So Dr. Perkins.
Dr. Perkins, es un placer para mí charlar con usted hoy mientras reconocemos el sacrificio del Dr. Martin Luther King Jr. Usted mismo ha dedicado la mayor parte de su vida a la causa de la reconciliación racial en nuestro mundo. ¿Puede darnos una descripción general de algunas de las injusticias que usted ha sufrido en su vida, lo que han convertido en un siervo del Señor con respecto a la reconciliación multiétnica?
Le doy gracias a mi abuela que me crió cuando mi madre murió. Mi madre murió cuando yo tenía 7 meses. Creo que ella moldeó mi dignidad humana y creo que hizo que la carga de maldad que había sido puesta sobre mí se hiciera más ligera, porque no creí las mentiras que la sociedad quería que creyera. La golpiza en la cárcel de Brandon me ayudó a ver el mal. Vi el mal de frente. Cuando esos policías blancos me torturaban para sentirse bien por el mal hecho contra otra persona, así que vi el mal de frente y Dios me había redimido.
En su libro, dijo usted que el desarrollo de la comunidad solo nos puede llevar hasta cierto punto, porque es un tema del Evangelio. El problema de la reconciliación en nuestro país y en nuestras iglesias es demasiado grande para ser derribado por planes que comienzan en la mente de los hombres. Es un problema que solo Dios podría resolver, y eso estoy en acuerdo. Es un problema que solo Dios podría resolver. Es uno que solo la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, puede sanar. Esa es una cita de su libro. Ahora, dado el texto de nuestra lección hoy, estamos hablando de Apocalipsis 5, cada tribu, lengua, nación. Dado eso, ¿cuál diría usted que es el rol de la iglesia en lo que respecta a la reconciliación?
Existe para ese propósito. Los seres humanos fueron quebrantados en el huerto del Edén, y su pecado fue contra Dios, como todo pecado es contra Dios. Pero Dios había planeado, en su idea creativa, «Vengo, Señor, como está escrito en el volumen del libro, para hacer tu voluntad». Y su voluntad era que Él viniera y muriera por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados, para que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiera lavar todos nuestros pecados. Para ese propósito existe la iglesia, pero lo hemos perdido. Él no creó 2 razas para que se reconciliaran. Él nos creó, debido a nuestro pecado, para que nos reconciliáramos unos con otros, y ese se convierte en nuestro propósito: ser reconciliadores. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Acaso hay algo más? ¿Acaso hay algo más? Ahora, se va a necesitar algo de educación, se necesitará algo de amor, se necesitará algo de paciencia, pero tienes que decir que de eso se trata la Biblia.
Usted ha dicho, yo creo sumamente que la iglesia en Norteamérica tiene mucho para lamentar. Nuestra separación por causa de raza, nuestro abuso de las escrituras para justificar la fea sistema de la esclavitud, la multitud de oportunidades falladas por el reino, nuestra visión miope por justicia y el Evangelio, y finalmente nuestra falta de arrepentimiento para pecado colectivo. Entonces, Dr. Perkins, dada esa declaración, ¿de qué manera es nuestra visión todavía miope respecto a la justicia y el Evangelio?
Lo hemos dividido en demasiados pedazos. Cuando todos los atributos de Dios definen a Dios, el pecado tiene que ver conmigo, John Perkins, queriendo ser Dios. Ese es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. Y todos estamos quebrantados así. Yo me siento quebrantado todos los días. Una canción que la iglesia debería cantar es «Te necesito, te necesito». Y la Biblia se trata de lamento. La Biblia se trata de orar, y orar es escuchar a Dios hablarnos en relación con nuestra necesidad más profunda. Y después de orar y tener comunión con Él, se supone que podamos pedir lo que queramos. Y lo que vamos a querer pedir es, Señor, que te ame y te conozca mejor.
¿Por qué cree que es fundamental que una iglesia unificada, aparte de las édicas de color, lidere la carga por el cambio en los Estados Unidos ¿Y qué podría significar esto para nuestra iglesia aquí en Minnesota?
Recapitulemos que nuestra misión es vivir esa unidad. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Esta iglesia existe por amor y justicia. Amor y justicia. La idea de que miráramos el rostro de Jesús para dejarle sanar nuestra tierra y así poder preguntarle, ¿cuál es tu voluntad? Eso es lo que hace que la oración sea tan poderosa. La oración es principalmente escuchar cuál es la voluntad de Dios. La oración es escuchar. La oración es saber que Él está ahí cuando estamos ciegos y Él, como un perro rastreador, nos busca. Todavía está buscando a John Perkins.
Muy bien, Dr. Perkins. Ha sido un placer charlar con usted hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo esta mañana para bendecirnos con sus sabias palabras. Me siento honrado de poder charlar con usted durante estos breves momentos. Y yo personalmente, como joven afroamericano, le agradezco su sacrificio para que una persona como yo pueda hacer lo que estoy haciendo hoy.
Bueno, gracias por encontrarme en lugar de tener que hacerlo yo. Porque ustedes, los jóvenes de hoy, todas las nacionalidades, son mi gozo. Todos ustedes son mi gozo.
Thank you. I'm Nigel.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de reunirnos en tu nombre, Padre amado, en tu iglesia. Padre, gracias, Señor, por Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de toda raza, de toda lengua, de toda cultura, de todo estrato social. Padre, te damos gracias porque sabemos de que tú estás en medio de tu pueblo, de tu iglesia redimida. Y sé que estás en este lugar, en la iglesia New Hope. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos. Padre, que prepares nuestros corazones, Señor. Cuando escuchemos tu palabra, Padre amado. Esta palabra es tuya, Señor, dada a hombres por medio del Espíritu Santo. Te pido que sea una palabra de renuevo, de refresco, de transformación para cada uno de nosotros. Padre, te pido también por los que nos están viendo en el internet, que también tú seas con ellos, que ellos puedan recibir también esta palabra de esperanza, de consuelo, que viene del corazón tuyo, Padre, por medio de la palabra de Dios. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos. Es un privilegio estar en la casa de Dios. También los que nos acompañan en el internet, les damos la bienvenida y les deseamos también que el Señor se haga presente en sus lugares y que también puedan ser transformados por medio de la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, tengo la oportunidad de compartir con ustedes, mi nombre es Milton Figueroa, Apocalipsis capítulo 5. Vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 5. Hay mucho que poder desglosar de estos 11 versículos, primero 11 versículos que vamos a estar analizando esta mañana. Y voy a quizás ir un poquito rápido, ¿no? Para poder avanzar en sus casas cuando tengan tiempo. Ustedes mismos pueden abrir las Biblias y concentrarse en estos dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5 de Revelación. No es tan difícil de poder entenderlo. Si está en la Biblia es porque tiene que ser entendible para nosotros. No nos enfoquemos mucho en las imágenes, en los símbolos, en las criaturas, porque eso nos desenfoca del mensaje principal. Pero hermanos, hemos en las últimas semanas, esta va a ser la tercera semana, estamos compartiendo aquí en la iglesia New Hope una serie de sermones tituladas Destellos del Cielo. Y es referente a estos dos capítulos de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Es tan maravilloso lo que hemos venido aprendiendo. Primeramente fue el servicio, la prédica que nos dio nuestro pastor Enrique. La semana pasada fue Armando. Muy claro, me encantó mucho, aprendí mucho, me enfoqué en lo que realmente la palabra de Dios quiere para cada uno de nosotros. Y como para hacer un pequeño contexto de lo que hemos venido escuchando en las últimas dos semanas, en el capítulo 4 aparece una adoración celestial, hermanos. La visión del apóstol Juan, que fue llevado en espíritu al cielo y pudo presenciar un acontecimiento único. Pudo estar donde está sentado el Creador del cielo y la tierra, nuestro Dios, Jehová del universo. Juan tuvo ese privilegio de poder ver esa visión y experimentar lo que estaba aconteciendo en esa escena. Si ustedes recordarán, en el capítulo 4, después de que Juan observa lo que es el trono de la gracia de Dios, lo describe con diferentes piedras preciosas. Creo que la manera de cómo él trató de expresar lo que él estaba viendo en ese momento era muy difícil de expresarlo con simples palabras. Hasta que nosotros no estemos en la presencia de Dios y podamos ver al Rey sentado en el trono, vamos a poder comprender lo que Juan pudo ver. Pero podemos apreciar que en medio de toda la alabanza, adoración que se le rendía al que estaba sentado en el trono, estaban estos seres vivientes. Eran 4 seres vivientes y también habían 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro que representan a la iglesia redimida por el Cordero. Y se va desarrollando el capítulo 4 hasta que llegamos a la primera alabanza que los seres vivientes o los querubines o los ángeles que estaban alrededor del trono junto con los 24 ancianos dicen esta alabanza al Señor que está sentado en el trono: Santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Encontramos esta primera alabanza de estas criaturas angelicales. Y yo me preguntaba, ¿los ángeles no han recibido la redención que hemos recibido nosotros, los humanos? Y sin embargo, los ángeles se postran en la presencia de Dios y lo adoran. Aún más nosotros que hemos experimentado la redención, ¿no? El sacrificio de Cristo en la cruz que nos ha hecho ahora hijos, parte de la familia de Dios. Y continúa el capítulo 4. Y lo que nos explicaba el hermano Armando la semana pasada, lo que nos enseñaba en el versículo 11, el capítulo 4, habla acerca de otra oración más. Pero ahora esta alabanza ya no es de los ángeles, sino que ahora es de los 24 ancianos que reconocen que el único digno de estar sentado en ese trono es Dios. Y lo dicen de esta manera. Versículo 11, el capítulo 4. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pues recorriendo un poquito, tratando de entender un poco lo que el capítulo 4 nos enseña acá, de esa visión maravillosa que tuvo Juan, el capítulo 5 se encuentra en la misma escena. Literalmente es la continuación del capítulo 4. Lo único que lo han puesto en la Biblia aquí como el capítulo 5 fuera de un solo capítulo, pero es mejor para nosotros de esa manera poder comprender un poco más las Escrituras. Pero en el capítulo 5 es la continuidad de lo que Juan observó en el cielo. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 1 en adelante: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de nuestros santos, de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Aquí es donde viene el tercer cántico de lo que empezamos del capítulo 4, los dos cánticos. Ahora viene este nuevo cántico en el versículo 9. Y dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él en la tierra. Amén. Esta es palabra de Dios, hermano. Hay mucho, mucho que podemos detenernos ahí, poder analizar, pero como les dije anteriormente, en su casa, cuando tengan tiempo y tengan todo el tiempo que tengan disponible, penétrense en la palabra de Dios. Una de las claves para poder entender el Apocalipsis es que tenemos que ir al Antiguo Testamento. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento acerca de este acontecimiento futuro en Apocalipsis. No lo podemos encontrar en Ezequiel, en Isaías, en los Salmos, en Daniel, en Ezequiel. Y podemos encontrar ahí muchísimos, pero muchísimas referencias de lo que aconteció y lo que está aconteciendo aquí en esta visión y cómo se va desarrollando el libro del Apocalipsis. Pero algo que sí podemos entender, hermanos, es que este nuevo cántico no es que inventaron algo nuevo. Es algo fresco, es algo que nace, es algo que brota de un corazón agradecido. De un corazón agradecido reconociendo de que el que está sentado en el trono es el único digno de toda adoración y gloria. Eso nos tiene que dar a nosotros como iglesia esa paz, esa tranquilidad, esa confianza de que cada vez que nos sintamos aturbados, preocupados, ansiosos con todo lo que está pasando en el mundo, poder meditar en la palabra de Dios y en oración acercarnos al trono del Santísimo y reconocer de que Él está en control. No es el gobierno, no es la economía, no son los países, no es la sociedad, sino que es Dios el que está en control de todas las cosas. Pero este nuevo cántico, hermano, tiene que brotar en cada uno de nosotros. Yo me gozo cada vez que vengo a la iglesia y los hermanos que Dios les ha dado esos dones espirituales de la alabanza. Al que alabamos nosotros es a nuestro Dios, el Salvador. Pero gloria a Dios por estos hermanos que alaban a Dios de todo corazón y nos conectan a nosotros también para poder estar en el trono con Dios también. Es impresionante al ver, poder observar nosotros como iglesia aquí en New Hope. Aquí vemos varias nacionalidades representadas. Yo sé que la mayoría hablamos español, pero venimos de diferentes culturas, trasfondos, linaje incluso también, ¿no? Pero qué lindo es poder estar congregados aquí y poder alabar a Dios en un solo idioma, ¿no? Que es esa conexión espiritual que podemos hacerlo porque el que ha hecho el sacrificio ha unido los países, ha unido las razas, ha unido los continentes. Y esa es una visión que vio el apóstol Juan aquí, que todas las tribus, toda lengua, toda nación, eso significa todos, vamos a estar en el paraíso, en el reino, alabando a Dios, y no va a haber distinción alguna de raza ni de estatus social. Eso nos tiene que dar una gran esperanza a nosotros para continuar buscando y creciendo más de Dios y poder compartir también esta esperanza que tenemos nosotros de salvación. Analizando, hermanos, este nuevo cántico, y sé que hay mucho, habla acerca de la visión que tuvo en el capítulo 1, que la mano derecha estaba Jehová Dios sentado y a su mano derecha tenía un rollo, un libro, lo dice aquí en mi Biblia, pero es un rollo. En aquel entonces no existían los libros, ¿no? Cuando escribían documentos muy importantes como testamentos o documentos muy importantes, los reyes usaban rollos o pergaminos. Y eso es lo que Juan pudo observar. Y los hermanos que recibieron esta carta de Apocalipsis, este libro de Apocalipsis, entendían a qué se refería el apóstol Juan, que era el contenido de ese rollo. Si ustedes siguen leyendo en el capítulo 6, se pueden dar cuenta lo que tenía. Y definitivamente lo que realmente está en ese rollo es el testamento que le pertenece a Jesús, que es el creador de todo, que le pertenece todo, para reclamar, para poder reclamar la tierra para él. Acordémonos que cuando Adán y Eva pecaron hubo una división entre Dios y el hombre, y Dios ha venido teniendo misericordia y ha venido proveyendo medios para que la gente, para que Israel pudiera ser lavado de sus pecados con diferentes sacrificios, pero tenían que hacerlo continuamente. Por eso toda la profecía del Antiguo Testamento se cumple al pie de la letra cuando vino Jesús como Cordero de Dios aquí a la tierra. Y aún falta mucha más profecía que se tiene que cumplir, especialmente en el último libro, que es el Apocalipsis. Pero podemos extraer, hermanos, de este nuevo cántico aquí en Apocalipsis, capítulo 9. Lo primero que podemos observar aquí, que el Cordero es digno. Esto mencionaba el hermano Armando la semana pasada, de que Dios es digno y el Cordero es digno. De que todos se postraban a adorar a Jehová Dios en el cielo, en el trono de la gracia. Y también en esta escena, en el capítulo 5, todos se postran y le rinden tributos también a Jesús. Estamos viendo a Dios Padre, Dios Hijo al mismo nivel. El único digno es el Cordero. El único digno que podía abrir ese libro para desatar los juicios de Dios, para ver la redención de Israel, para cumplirse las promesas que él había hecho muchísimos años atrás, apareció alguien que era digno. El ángel se espantó, el ángel se preocupó y hace una pregunta al universo y dice: no hay nadie, absolutamente nadie digno, ni tan siquiera de poder leer el libro. Y ahí es donde Juan llora. Interesante, ¿no? No va a haber llanto en el cielo, pero en esta oportunidad, en esta visión, Juan tuvo que llorar. ¿Por qué lloró? Al ver la historia de la iglesia, todos los apóstoles de esa generación prácticamente habían sido mártires. Él estaba preso en una isla. Y él se preguntaba: ¿cuándo Dios tú vas a traer justicia? ¿Cuándo tú vas a traer el juicio para los enemigos de la cruz? Era lógico que llorara. Pero qué lindo que incluso en el cielo salen unos ancianos predicando las buenas nuevas del Evangelio. Y le limpian las lágrimas de su rostro y le dice uno de los ancianos a Juan: que no llore, porque el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el sello. Qué precioso nombres que tiene aquí Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en Génesis, hermano. Hay mucha referencia a Génesis, Isaías, Oseas, en Apocalipsis 22, 16. Escuchamos esos títulos que solamente le corresponden al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos extraer, hermanos, de todo esto, de que el único digno para abrir el sello, romper los sellos y abrir este libro fue Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dice Primera de Juan. El contraste del león de la tribu de Judá y el Cordero, el león fortaleza, feroz, poderoso, un Cordero humilde, humillado, inofensivo. Pero lo interesante de la palabra de Dios aquí también es que lo que observa Juan cuando le dice al anciano que el león de Judá era el único que podía abrir el libro, Juan se enfrenta con la visión, ve de que era un cordero. Era un cordero, pero no era un cordero que estaba muerto, derrotado. Lo menciona cordero, pero ese cordero estaba de pie. Y había sido inmolado, degollado, torturado, sacrificado por nosotros. Eso nos da la pauta a nosotros, hermanos, de que cada vez que prediquemos y cada vez que testifiquemos de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, está fresco. Esta sangre del Cordero, de la manera de cómo lo ve, en esa visión donde nosotros vamos a estar en el cielo, la iglesia de Cristo va a estar en el cielo antes de la segunda venida de Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sigue fuerte, sigue fresco, sigue transformando, sigue cambiando vidas en todas partes del mundo. Amén. Eso nos tiene que dar esa esperanza. Pero hermano, vamos a ir rápidamente. Ahora, ¿por qué Jesús es digno de poder abrir este libro, este rollo, este pergamino y romper los sellos? Por el sacrificio que les mencioné. Él es el único que tiene el derecho de poder romper esos sellos porque apunta a la obra de la cruz en el Calvario. Fue ahí donde Jesús satisfizo la justicia del Padre y fue ahí donde Él conquistó esa dignidad. No puede haber otra persona más digno, un Dios poderoso más digno que nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la bendita obra de Cristo había sido anunciada muchos años atrás. Había sido anunciada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hay mucha referencia acerca de este Cordero inmolado que venció la muerte, venció a Satanás y resucitó el tercer día y está sentado en la diestra del Padre. Y ese Cordero de Dios es el que toma, no se lo da a nadie, no se lo pasa a alguien, Él lo toma. Porque tiene la misma autoridad tanto el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Otro punto importante que podemos también, la segunda verdad bíblica que podemos encontrar en nuestro texto de este nuevo cántico que estos ancianos proclaman y cantan, es que la redención conquistada por el Cordero, esa redención bendita, es la segunda verdad bíblica que encontramos en nuestro texto. Es la redención conquistada por este Cordero que aparece en escena. Dice la palabra de Dios, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Qué lindo es escuchar las palabras del Señor que tienen poder con respecto a que Él tiene misericordia de todas las naciones y que vamos a estar alabando al Señor en el cielo, toda raza, toda cultura y toda nación. La redención del Cordero, que el Cordero efectuó, fue el acto libertador. Fue el rescate. Se cumple la promesa que Jehová Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de que Él los iba a redimir. Físicamente se cumple esa promesa porque Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero se proyectaba más a esta visión de Juan. Se proyectaba más a esta visión celestial en el trono, al final de la historia de la humanidad, donde el pueblo de Israel, junto con todas las naciones, hemos recibido la redención por el Cordero, que es la libertad que nos ha rescatado mediante un precio, pero un precio de sangre. Jehová Dios ya había hecho esta promesa, ya había dicho al pueblo de Israel, y eso lo encontramos en Éxodo 6:6. De que iban a ser liberados de la esclavitud, no solamente física de Egipto, sino también del pecado. También en el Antiguo Testamento la idea de redención apunta tanto para el rescate como para el pago, y es el acto libertador. Qué importante reconocer al Cordero de Dios como ese redentor del mundo. Que sin ese derramamiento de sangre nosotros estuviéramos en este momento perdidos. Porque no hubiera satisfecho, no se pudo haber hecho esa conexión o ese lavamiento de pecado sin que el Cordero voluntariamente se entregara para derramar la sangre para su iglesia. Ya estaba en el plan de Dios desde el momento de la creación. Un pastor dijo en una oportunidad de que antes de que Jehová Dios dijera en Génesis, hágase la luz, Él dijo, hágase la cruz. Amén. Y como le digo, Mateo 20:28, Marcos 10:45 habla acerca de esa redención que cada uno de nosotros hemos recibido, hermanos. Y qué privilegio y qué honor de poder escuchar esta palabra, recordarnos a nosotros mismos de que Dios nos ha redimido. Y vamos a estar con Él en el cielo cuando venga Jesús por su iglesia. El otro aspecto que podemos analizar acerca de este nuevo cántico El número tres es la instauración de un sacerdocio universal por el Cordero. Aquí podemos observar de este sacerdocio que habla aquí este cántico y que nos dice la palabra de Dios, es de que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Hermanos, qué privilegio. Alguien le pregunta a usted en la calle cualquier cuestión y le dicen cualquier ofensa que la gente o ataques por nuestra fe, sintámonos seguros y confiados de que somos reyes y sacerdotes para los ojos de Dios. Yo creo que eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros fuertes, bien anclados en la roca que es Jesús. Porque aquí habla de ese sacerdocio universal. En Éxodos podemos ver en el capítulo 19 de que Dios escogió a una tribu en particular. Para ellos ser los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos sacerdotes, aquellos judíos escogidos por Dios para llevar servicio en el templo, para hacer todas las ceremonias en el lugar donde se alababa a Dios, y ellos eran los encargados de hacer los sacrificios, de derramar sangre de los corderitos y de los animalitos sacrificados para perdón de los pecados del pueblo de Israel. Y ahí podemos observar de que esa palabra, esa profecía, no solamente se hizo realidad en este grupo especial de judíos que eran los encargados de hacer estos sacrificios como sacerdotes al servicio de Dios, de la tribu de Leví, sino que también se proyecta para todos nosotros ahora en la visión que tiene Juan aquí. Cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio adquirió algo nuevo, algo diferente. En la carta de los Hebreos resalta el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote para poder cumplir esta misión. Y de la forma de cómo Jesús viene a ser nuestro sumo sacerdote ahora, es de que Él se encarnó. Él se hizo hombre. Hebreos 2:17. Jesús tuvo que venir, tuvo que descender del cielo, ser hombre, caminar en medio de este mundo de pecadores, para de esa manera cumplir el plan y propósito de Dios para llegar a la cruz del Calvario y ser el sacrificio perfecto, sin mancha, para perdonar todo pecado del mundo. No solamente el pecado en el momento que Jesús muere, más de 2000 años, sino que ese milagro de transformación y de restauración continúa hasta este momento y hasta que Jesús venga por su iglesia. Definitivamente, hermanos, vemos una infinidad de versículos bíblicos que nos respaldan acerca de esta verdad, de esta instauración en el cielo como sacerdotes sirviéndole a Dios y reyes, y vamos a servir y vamos a reinar aquí en la tierra también con el Señor, en tierras nuevas y cielos nuevos. Qué maravillosa promesa, hermanos, qué maravillosa verdad. Yo sé que hay mucho que podemos detenernos acerca de estos versículos, y sé que los hermanos van a tener que pasar eventualmente a cantar una alabanza muy preciosa. Hagámosla como una oración, hermanos. Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar al Cordero, a Jesús, porque Él es digno de toda adoración y gloria. Porque en el momento que el ángel dice, no hay nadie que pueda desatar los sellos ni abrir el libro, y Juan llora. El anciano llega y le dice, no llores porque hay alguien que es digno. Ese cordero que está de pie, ese cordero que fue inmolado, ese cordero que tiene las huellas de los clavos de la cruz, en la cruz del Calvario, sigue vivo. Y qué lindo es que Dios nos recuerda que incluso en la visión del cielo, donde vamos a estar todos reunidos, todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Creo que esta es una promesa maravillosa, hermanos, y creo que esto nos tiene que motivar a nosotros como iglesia a no perder el tiempo, evangelizar, hablar de este milagro maravilloso de la redención. Mientras Jesús no venga por su iglesia, Aprovechemos el máximo el tiempo, hermanos. Hay urgencia con nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Porque de esa manera, hermanos, vamos a poder estar, como continúa diciendo el capítulo 5 al final, donde van a haber millares de millares, millones de millones, alabando a Dios en el trono, en el cielo. Hermanos, mi deseo es que vayamos llenos de esperanza y de confianza de que el que está en el trono es Jesús, Dios, Espíritu Santo, y que el Señor nos da la fortaleza para poder continuar hablando la verdad del Evangelio, pase lo que pase. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que al cantar este nuevo cántico, Señor, que vamos a adorarte a ti, Padre, te pido que sea como una oración para nosotros y que podamos irnos, Señor, a nuestros hogares y vivir para tu gloria, porque tú vienes pronto. Y como dijo Juan, ven, Señor Jesús. Amén y amén.